hacia un país y cómo, ante todo esto que se está viviendo, ante toda esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, me dice que no tiene sentido ya la vida acá en Venezuela, que él se va a ir de acá. Y yo tratando de decirle, amigo, fuera no podemos hacer nada, hay que luchar, es acá adentro. Y ese de no tener sentido la vida precisamente es el tema que nos trae hoy el doctor David Figueroa. Él en sus escritos de fin de semana, pues, trajo este fin de semana ese, el sentido de la vida, y nos llamó poderosamente la atención ante esta coincidencia de algunos que dicen que no tiene sentido vivir acá en Venezuela, que no tiene sentido la vida como tal, y hemos querido invitarlo para que nos hable sobre este tema. David, buenas tardes, bienvenido, hermano.
Buenas tardes, Javier. Encantado de estar aquí contigo.
Hoy, por cierto, que anda medio aquejado de salud, pero siempre con la responsabilidad por delante, pues aquí está hecho presente. Háblanos un poquito de, en estas consultas de psiquiatría, esta gente que no le encuentra ya sentido a la vida, ¿qué es lo que tú visualizas normalmente en el espectro psíquico de la gente que expresa esa frase?
Sí, precisamente lo que tú decías, ¿no? Que hay muchas personas que tanto sufrimiento, tanto problema y tantas dificultades, se ponen pesimistas, plantean lo que tú dices, pues que no tiene sentido luchar, que no tiene sentido seguir en esto. Entonces, el sentido de la vida es fundamental para los seres humanos, ¿entiendes? Porque si tú no tienes, como decía Nietzsche, si no tienes un porqué, tiene un cómo. O sea, la persona que no tiene sentido la vida, anda en el aire, ¿entiendes? Entonces, los seres humanos tenemos el sentido de la vida, es como la visión, el sueño superior, y la misión es el propósito de la vida. Por supuesto, uno tiene propósito como hijo, como padre, como trabajador, etcétera, como profesional, pero también tiene objetivos como ser social, como ciudadano, ¿entiendes? De ahí es como por cómo se relaciona esto que está pasando en el país con el sentido de la vida. El sentido de la vida no es un problema nada más personal, individual, es un problema también que tiene sus raíces colectivas, ¿no? Entonces, cuando a ti te violan los derechos, cuando a ti te maltrata, cuando las instituciones no funcionan adecuadamente, es decir, tú te sientes absolutamente afectado, porque es inevitable que te sientas afectado. Entonces, ante esa situación, ¿cuál debe ser la respuesta? Y yo traté de explicar un poco cuál debe ser la respuesta. Fíjense, lo que ha pasado últimamente, para tratar de ubicarnos un poco, ¿no? Sí, es absurdo, ¿no? Sí, las personas que tienen, no sé cuánto, el 80% de los votos, ¿cómo no la van a participar? Eso es insólito, eso es insólito, eso es como irracional, ¿entiendes? Entiende que ya mucha gente de la comunidad internacional lo ha respondido, ¿no? Entonces a mí me parece que eso, la idea es tratar de precisamente desmotivar, ¿entiendes? Desmotivarnos en el sentido de que mucha gente dice, se dan cuenta que estos tipos no van a hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que actuar, los dirigentes políticos tienen que actuar, porque eso tiene un efecto negativo, y ese efecto negativo tenemos que enfrentarlo y decir que realmente no es así. Y hay muchas cosas que se pueden demostrar que no es así, ¿entiendes? Por ejemplo, recientemente las primarias, la gente decía que no iba a haber primaria, ¿te acuerdas?
Claro.
No iba a haber primaria y hubo primaria. O sea que no estamos soñando nada más. Muchas veces ellos dicen algo y al final tienen que hacerlo. Y si yo creo que la inhabilitación tiene todavía un espacio, hay que seguir trabajando eso. Y yo de verdad tengo la esperanza de que eso se va a lograr. Lamentablemente no son cosas que se tienen de un día para otro, etc. Y son complicadas, ¿no? Pero definitivamente no porque lo digan, no porque lo digan, es verdad. Pues estamos acostumbrados a que dicen una cosa hoy y otra mañana. Fíjate que recientemente el señor Rodríguez dijo que, y bueno, el acuerdo de Barbados estaba muerto, ya listo, Y ahora ayer dijo, bueno, vamos a revisarlo otra vez. ¿Te das cuenta? O sea, este personaje tiene unas contradicciones. Y esas contradicciones tenemos que verlas en ese sentido. Eso no es definitivo. Eso no es definitivo. A mí me parece que la actitud que tomó María Corina fue una actitud seria, responsable. Si no hay que salirse de la vía ni llamar a rebeliones ni a la confrontación. Yo creo que esto tiene varias etapas y esas etapas hay que irla cubriendo. Por eso es que mucha gente aspira más fuerza, mucha gente aspira más contundencia y hay que entenderlo, ¿no? Pero yo siempre digo, mira, si usted no es capaz de asistir a una marcha, por ejemplo el 23 de enero estaba ahí abierto, o sea, no había muy poca gente.
Así es.
O sea, yo dije, bueno, ¿por qué pasa aquí? Eso, ¿no? Eso es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Oye.
Es que ese discurso, David, ese discurso como que desarma a la gente. Entonces la gente por las redes sociales oye, y los medios de comunicación pues activos, oye este tipo de mensajes y se desencanta. Entonces empieza lo que tú, el escrito tuyo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que sigamos luchando, claro, cuando ellos están en ejercicio de la parte gubernamental? Y entonces se desaniman, se desencantan, se amilanan. Entonces, en ese sentido, es un accionar de parte de esto, como es el accionar de cualquiera en la vida cotidiana. Ahora, la respuesta que tiene que dar el ser humano, en este caso el venezolano hoy día, ¿qué recomiendas tú para que la gente pues tenga una reacción propositiva y la resiliencia se haga presente?
Sí, fíjate que yo pienso, ¿no? Oigo mucha gente, que lo que pasó el 22 de octubre, la primera, fue un evento ascendente. Las primeras para mí fueron el evento político más importante, que acabó con muchos mitos. Primer mito, la gente no va a salir, la gente le da miedo que lo vean en la cola, la gente se va a resguardar por la bolsita, y sin embargo, hermano, eso fue extraordinario. De millones de personas, estamos hablando de tontería, yo hice cola, yo no lo contaba, yo como tú, fui a todos los centros, y había un entusiasmo, decía, que de verdad, aparentemente la gente está pasiva, Javier, pero no es cierto, la gente no cree que sí también. ¿Qué se logró ahí? Precisamente algo fundamental, logramos obtener el candidato unitario. Mire, compadre, eso resolvió el 90% de los problemas. Antes que era el problema, no, que yo quiero ser, que tú quieres ser, que no sé qué, que papá, papá. Señores, el pueblo venezolano dijo, esta señora es la que tiene la mayoría y todos tenemos que trabajar con ella, ya. Desviarnos de eso, hablar de eso, hablar de sucesión, por favor. Entonces vamos a aceptar que el señor que está en Miraflores sea el que decida quién va a ser el candidato. Eso no puede ser, eso no es digno. Entonces, yo insisto en que esos ejemplos nos hacen renovar la esperanza. Si hay. ¿Eh? Yo tenía mis dudas, ¿eh? Yo decía, oye, mira, los tipos actuaron duro, ¿no? Presionaron, hicieron cosas. Y el otro evento fue el evento del bendito referendo. Eso fue un total fracaso. O sea, ¿qué pasa con eso? Ya la gente no se está comiendo el cuento de que me obligas, porque fue una gente, sí, por supuesto, la gente que lo obligaron. Esas dos referencias, ¿qué nos dice? Que si hay una respuesta popular, esa respuesta popular se ha robustecido con María Corina Machado. Es decir, los procesos sociales necesitan líderes. Pero ellos tienen que aparecer. Fíjate que aquí hemos tenido varios, Capriles, Perguaidó, hasta que aquí está. Apareció la señora, producto de coherencia, de lucha, ¿verdad? Es una cosa de este momento. Entonces, ese mensaje de que tenemos líderes es un mensaje esperanzador. Porque antes decían, no, hombre, no tenemos nada. Ahí todo el mundo está corrupto, los alacranes, no sé qué. El que se mete lo compran. Eso se acabó. No, María Corina no lo van a comprar. Te digo, esas cosas a la par de esa actitud un poco pesimista, bajones, las sociedades tienen bajones y tienen subidas, pues. Por ejemplo, cuando Pérez Jiménez era la misma cosa, yo no me acuerdo mucho de eso, pero mi mamá me contaba, y Pérez Jiménez se veía sólido, y Pérez Jiménez incluso tenía una obra, esto no tiene ni obra, y bueno, ¿qué pasó? La gente, vámonos a la historia. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, ¿quién iba a pensar que ese señor era un monstruo? Ese señor tenía el país más desarrollado del mundo. Ese señor tenía el poder más grande, los científicos más grandes estaban en Alemania. Y el poderío militar era el más grande en Alemania. Eso parecía imposible que una dictadura como esa. ¿Qué dice la historia? Ellos, porque se conjugó en una serie de elementos. El elemento interno, el elemento de la comunidad internacional. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La comunidad internacional tiene mucha importancia para nosotros. Estados Unidos, la situación, esas cosas son importantes. Pero fíjate que esas son referencias que nos hacen tener esperanza, porque el Imperio Romano, o sea, bueno, los dictadores caen. Recientemente, Gaddafi en Libia. Era un dictador de 40 años. Es un país petrolero que tenía dinero. Gaddafi le daba regalos a todo el mundo. Y nadie iba a pensar que Gaddafi lo iban a lo echaron en una cloaca. Saddam Hussein. Entonces, yo no estoy diciendo que la cosa es sencilla, que todo está resuelto, no. Pero si hay ejemplos para sentirse activos, este no es el peor de los casos. Tenemos un caso muy grave en Venezuela, este no es el peor de los casos. Y tenemos que seguir adelante. O sea, tenemos el liderazgo, oye, tenemos una unidad, aunque haga uno por ahí, que no sé qué, que alacrán, que eso no tiene mayor importancia. Tenemos el líder firme, tenemos el líder que no tiene rabo de paja, que no lo pueden descalificar, está dispuesto a hacer las cosas como debe ser, que es una persona, te digo, responsable, que no lo... O sea, no va a cometer ninguna cura, ningún llamado irracional a cosas. Hay que proteger a la gente, hay que tratar de que esto salga de la mejor manera, pero tenemos los elementos para salir adelante.
Sí, ahora fíjate tú, hay algo importante ahí. Tú nombraste a Jorge Rodríguez, colega tuyo, médico psiquiatra, y él tiene su especialización en el manejo de masas y estudió. Sabemos dónde... Su currículum académico, y él trata de alguna manera de trabajar la psiquis del pueblo venezolano que oye, entre comillas, cualquier cosa que se le diga, pero que no tiene la capacidad de discernimiento para saber o entender de alguna manera cuál es la realidad y cuál no, basándose en el hecho de que ejercen el gobierno. Tú como médico psiquiatra, ¿cuál es la recomendación para contrarrestar este tipo de mensajes?
Claro, y esos mensajes funcionan, ¿no? Hay que conocerlos. Hitler tenía a Goebbels, que era el ministro de Información de esa época. ¿Tú te imaginas que Hitler con computadoras y celulares? ¿No? Eso ha sido una cosa... Eso funciona. El método cubano, la receta de Fidel famosa, que dio golpe a Cruz de la Mera, eso tiene toda una estrategia. Empobrece a la gente, quítale la esperanza... castígalo, pero no lo deje morir. Todo eso es un sistema que ellos han aplicado. Y no podemos negar que eso tiene influencia. Y eso ha retardado que este proceso cambie. Pero también, yo creo que hay un elemento en Venezuela que es importante también. Yo pienso que esto no se ha desarrollado mejor, porque la oposición venezolana no ha cometido errores.
Bueno, indistintamente vemos la cantidad de errores a medida que el tiempo ha transcurrido, pues nos hemos dado cuenta de que se cometieron algunos errores.
Claro, pero bueno, ese es el pasado. Claro, bueno, claro. No vamos a atarnos al pasado y eso pasó. Entonces, pero véanlo de esta manera, es decir, si es posible contrarrestar esto, ¿cómo lo contrarrestamos? Bueno, por ejemplo, esta es una cosa modesta. Tiene un programa, yo digo algunas cosas. Pero la dirigencia política debe educar. Cada vez que estén con los guardias, tienen que decirle cómo es esto, cómo funciona esto, por qué nos hacen creer cosas que son falsas. Y ellos lo utilizan. Pero como todo en la vida, la manipulación tiene un límite, la mentira tiene un límite. Yo no te puedo mentir siempre. Pero hay un momento donde dices, bueno, vas a seguir con esa manipulación. Pero por lo que te decía el señor, no, vamos a revisar ahora porque la gente de Holanda lo la oreja. ¿Ah? Entonces, esta gente no tiene credibilidad. Acuérdate que una de las cosas que hace que el efecto sobre la población es que el líder, en este caso el líder negativo, tenga credibilidad. Fidel Castro tenía mucha credibilidad. Un líder fuerte, inteligente, malévolo, pero inteligente. Entonces, no es lo mismo estos líderes que tenemos aquí dentro del gobierno. ¿Me entiendes, no?
Sí, claro, claro, por supuesto.
Que sí. Yo puedo decir cosas aquí que no debo, ¿no? Pero, por favor. Entonces, hace falta credibilidad, no basta que yo diga. Bueno, pues volvemos bien, o sea, no viene que en diciembre, ¿vale? Vamos allá, las cosas de reto. No. Y fueron capaces de decir que sacaron 10 millones de votos. Es decir, es un absurdo. Es como cuando tú, los exabruptos, no se traga a nadie eso, ¿entiendes? Entonces la persona, ellos perdieron mucha credibilidad. Y por eso que perdieron el apoyo popular.
Podríamos decir que aquí se da el adagio del cuento del lobo. Es el lobo, es el lobo. Al final no le creyeron.
Claro, claro. Pero por eso te digo que ellos perdieron el apoyo popular. Y un proceso como este, sin apoyo popular, no es viable. Esto no es viable. Ha sido viable por otras razones, cosas que no es el momento de analizar, pero no es viable. Esto tiene que terminar, ¿verdad? Y tiene que terminar con un proceso para la libertad, la democracia. Volvemos al sentido de la vida. Buscar la libertad, la democracia, da sentido a la vida. Somos de aquí, tú decías, bueno, ¿qué hacemos? No vamos. Todos nos vamos, nos abandonamos todo el país. Tú y yo somos personas ya mayores, es difícil que nosotros vivimos.
Claro.
Un muchacho se puede ir, pero uno está complicado. ¿Entiendes? Entonces, ese asunto de que es posible que tenemos en este momento elementos fundamentales. Este discurso de hoy es distinto al año pasado. Estamos muy fortalecidos, aunque aparentemente no. Aunque esto previa la gente, entre otros, sabe, no es otra cosa. Aquí estamos más fortalecidos cada día. Cada día que ellos destruyen, hacen daño, a Maribolina se crece, y ya está clarito eso. Cada vez que le hablan mal de ella, la aumenta la aceptación.
Y eso puede decir que eso es un efecto de resiliencia del pueblo venezolano ante todo esto. Claro. Esto lo vamos a hablar al regreso. Vamos a cumplir el compromiso comercial en nuestro programa. Identificamos, ya venimos con más de este mundo global de hoy con el doctor David. Figueroa, nuestro invitado de hoy, y dejamos, David, al aire la inquietud de lo que es la resiliencia del pueblo venezolano, y te preguntaba que si esto que ocurrió o que ha ocurrido con esta candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el sentido de que a medida que es atacada le crece la popularidad en la comunidad, es la resiliencia del pueblo venezolano que está saliendo a flote en este momento.
Claro, claro. La resiliencia es un concepto psicológico que significa que tú eres capaz no solamente de, cuando tienes una crisis, soportarla, sino salir fortalecido. ¿Entiendes? Persona resiliente no solamente que aguanta, sino que sale fortalecido, porque las crisis también son oportunidades.
Claro.
Los pueblos, los japoneses, imagínate, con la crisis que tuvieron, ¿y dónde está Japón? ¿Dónde está Europa? ¿Dónde se cojan? Entonces, yo creo que sí, el pueblo venezolano tiene esa característica, o sea, porque yo creo que hemos aprendido cosas malas, ¿no? A entender que hay que regular las cosas, ese concepto del consumismo, de la cosa. Yo creo que también la escasez te ha servido para tú valorar un poco las relaciones con las personas, para entender que necesitas vincularte a tu vecino, necesitas tener participación comunitaria. Solo uno no puede, hay que unirse. Esta crisis ayuda a eso. Hay una historia que yo siempre cuento de la Segunda Guerra Mundial, que había un señor que se llamaba Víctor Frank, que era un psiquiatra y era judío, era muy joven, o sea, él murió a los años, y él lo agarran, pues, judío. Lo primero que hacen es te mata a tus hijos y tu mujer. Te desnudan y te ponen un número. ¿Qué tipo dijo cuando llegó ahí? Y dijo, ¿qué hace yo aquí? Yo me voy a matar. El suicidio era la mejor salida. Él decía que la persona salía corriendo para agarrarse del alambre eléctrico, que lo mataron. Esa era la mejor opción, ¿no? Fíjate eso, ¿no? Y entonces el tipo dice, ¿Qué hace yo aquí? Me mataron a mi mujer y a mi hijo, ¿qué hago yo? Entonces de repente el tipo como que se le pusieron los niños y dijo, difícil, ¿qué hago? Y me puedo ayudar a la gente. ¿Está sufriendo? El tipo empezó a hablar con la gente, a ayudarlo, el intento psicológico, y hizo una gran labor. Incluso él sobrevivió al holocausto. 97% de la gente no sobrevivió al holocausto. Entonces, él dice entonces que el problema en la vida no es la condición a la que tú estás expuesto, sino la respuesta. Ante una situación terrible, hay varias opciones. Él decía que había unos judíos traidores que vendían a sus compañeros y eran amigos de los alemanes. ¿Sí? Pero también veía judíos que compartían la sopa, que ayudaban al otro, que le daban su ropa. ¿Entiendes? O sea, que ante una situación complicada, lo que define no es la condición, sino tu actitud. ¿Entiendes? Tú ante situaciones muy difíciles puedes actuar. Siempre hay cosas que hacer. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Aunque la situación es muy difícil, siempre se puede hacer cosas. Hay gente que está haciendo cosas, María Corina está haciendo muchas cosas. Toda la gente que está en la actividad política, toda la gente que está en los barrios haciendo cosas, comiéndose. Eso es lo que hay que hacer. Porque lo otro es pasarnos, entregarnos o rendirnos, ¿verdad? O simplemente pasarnos para el enemigo. Y esas cosas le pasan a los seres humanos, ¿no? O sea que en la tragedia muchas veces aparece más la miseria humana. Porque la tragedia es supervivencia. Si yo tengo un pan, es un pan para mí y para mis hijos, yo no te lo voy a dar. Bien, pues en la tragedia hay esa tendencia a que la miseria aparezca, pero también hay la tendencia a gente que es altruista. Hay un señor que se llama Lista de Schindler, una película extraordinaria, que el tipo era un empresario alemán y salvó como a 2000, se lo acompañé, lo metió ahí a los judíos, corriendo riesgos, ¿no? Lo mataron.
Y hay cualquier cantidad de historias.
Realmente. Claro, es la condición, no es la situación, es la condición. Es lo que tú asumes, ¿no? Tienes opciones. Siempre hay opciones. Ahora, no son sencillas. ¿Verdad? Y quizás la más fácil es entregarme. Por eso que el mensaje es la esperanza, no rendirse, hay que seguir luchando. Esto va a pasar. ¿Entiendes?
El facilismo, lo que tú dices, fíjate tú, cuentas una historia que pareciese que estaba al día de hoy. Te dice, bueno, no, me uno al enemigo por el facilismo, lo que estamos viendo en Venezuela, ese tipo de situaciones, pero al final sabemos que se ha dicho hasta el cansancio que esto es una lucha del bien contra el mal. El bien al final va a ganar. ¿Cómo quedan entonces esta otra gente en este sentido? Cuando haya el cambio, porque debe haber el cambio, ¿cómo va a quedar esta otra gente? No los que están hoy por hoy con el Ejecutivo en la mano, sino aquellos que se entregaron para tratar de sobrevivir o vivir ellos también de alguna manera, aun cuando ellos se mantengan en el punto de vista del verbo, diciendo que están aparte, pero sabemos que en cuanto a la acción están dentro.
Claro, yo pienso lo siguiente, ¿ves? Que si bien es cierto, como te decía antes, aparecen esas cosas malas. Yo realmente clasifico a la gente que está apoyando esto. A lo mejor no le califico. Yo creo que hay un grupo de gente rica, que se llaman los enchupados, corruptos, todo lo que ustedes saben. Hay otro grupo de personas que apoyan el reino por necesidades económicas. Si yo trabajo en PDVSA y si no me pongo la frontera, me vota. Tú sabes que es así.
Claro.
Y si no vas a pagar a que te vota. Si se te atreve a hacer una crítica, te vota. Pero la gente se le plantea dos opciones. Decir, bueno, este es mi salario, yo me voy, entonces me pasa hambre. ¿Qué hago? Pues esas son personas que es distinto al primer grupo. ¿Entiendes? El primer grupo son unos delincuentes, aprovechadores, ¿verdad? Y el otro grupo es precisamente ese grupo que yo creo que es uno de los peores, porque se disfrazó de opositor. O sea, este gobierno infiltró la petición, ¿sabes?
Bien, sí, Javier,
yo soy infiltrado. Hubo un trabajo de infiltración. Infiltraron y para acá y todas estas cosas. Entonces, esos grupos tú tienes que clasificarlos. Es decir, ese señor era chavista y que lo hizo por necesidad, hay que traerlo para acá. No hemos perseguido, es una víctima. ¿Entiendes? Pero, hermano, es lo que dice María Corina, la justicia. No es venganza, es justicia.
Claro, claro. Eso hay que someterlo a los tribunales competentes. Pero fíjate tú, por ejemplo, el caso de Manuel Garrido. Oye, mira, salió como una alternativa en Barina y hoy por hoy entonces pareciese ser que está tocado por la varita mágica de la corrupción. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros creer y qué respuesta está dando él ante la decisión de una población que cerca de 3 millones de personas eligieron a María Corina y mantiene un discurso, si se quiere, vertical, que lo ha mantenido en toda su historia, ¿no?
Claro, o sea que sí es posible, a pesar de todo el dinero, de toda la cosa, que haya gente que se mantiene firme. Ejemplo, María Corina Machado. Yo creo que ella no es la única.
Quizás no, por supuesto.
Es la más conocida.
Claro,
pero
claro.
Ahí está, cuando uno, a uno le ponen ese argumento. No, que todo el mundo, es decir, como que todo el mundo tiene un precio, ¿de verdad eso? Todos seres humanos tienen un precio. Yo creo que sí. No, tiene un precio. Pero oye, hay gente que se vende por una lenteja, compadre. ¿Entiendes? Y traiciona. Traiciona a sus amigos. Traiciona a su compañero. A la gente que trabajó con él. Entonces, doble pena, hermano. ¿Entiendes? Entonces, yo insisto en que es verdad. Hay un grupo de personas que no ha podido ver a soportar esto, pero yo estoy cansado y tú también de hablar en privado con esa gente y me dice, no, yo estoy ahí, pero yo no estoy con esta gente. Estoy aquí de ese, estoy aquí al lado y me dice, ya. Entonces, qué bueno. ¿Cuánto es eso? ¿Ah? ¿Cuánto es eso? No lo tenemos cuantificado, yo pienso que es una avalancha. Avalancha, porque ahí, espérate, ahí. Movimiento electoral que la gente se anota ganador.
Claro, claro.
La gente, María Corina, vamos a tener. Entonces, yo creo que hay que ver esas clasificaciones, que tiene responsabilidad, el que ha hecho daño, el que ha tomado decisiones de violación de los derechos humanos. Entonces.
Claro, claro.
O esa señora que está escuchándonos ahorita de un barrio de la Charneca que recibe su bolsa clara, y bueno, y su bolsita, y su cuestión. Y ya sale y se pone la franelita. Eso es distinto. Eso siempre ocurrió así. En la cuarta también. A la de Copa, ¿entiendes? Eso sí. Pero entonces, esa gente que trae la palabra. Esa gente que trae la palabra. Ya esto cambió. Usted puede hacer su cosa sin necesidad de esos compromisos, de ese populismo, de esas derechos. ¿Entiendes? Entonces, esa es la mayoría de la gente chavista. Y esa gente chavista la necesitamos, hermano. Porque no podemos tampoco entonces seguir en esta guerra eterna, ¿verdad?
Y polarizar.
Claro, otra vez. Yo seguro que tú tienes amigos que son chavistas.
Claro, claro.
Hasta familiares.
Claro, familiares.
Yo voy a romper con mi familia, no. Voy a romper con ellos. Porque yo sé que son gente honesta, ¿eh? Yo sé que son gente seria, claro. que son gente honesta. Y son gente que hace las cosas. ¿Por qué? Bueno, por convicción o por. O con cualquier otro. Entonces, tenemos que ver eso. O sea, hay un gran porcentaje de la población que le quitó el apoyo a este señor. Y dentro de esa cantidad de personas está mucha gente. Okay. Está mucha gente.
No, pero si es cadena,
que aparentemente, cadena, sí, sí, que aparentemente hasta ahora está dentro del chavismo.
Sí, sí, sí.
Entonces imagínate, ¿no? Yo creo que hay que verlo en esa dimensión. Es decir, los responsables, los que violaron derechos humanos, es la justicia, ¿verdad? Y la gente que lamentablemente se dio por alguna circunstancia, creo que tiene que tener una atención y un manejo totalmente diferente.
Tenemos cadena nacional. Analizando por allí, tenemos cadena nacional, David.
Bueno.
Vamos a conectarnos con las emisoras nacionales.